Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 499. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iralde.
Y bueno, en nuestro último programa antes de los 500, decidimos hablar medio de improviso.
Sí, este no iba a ser el programa 499 y ahora lo es.
Sí, fue como una cosa muy improvisada. Íbamos a hacer otro que no estaría listo para este punto, para justo antes de lo que tenemos, lo que estábamos planeando para el programa número 500. Y resultó ser que, más o menos al mismo tiempo, descubrimos esta serie Severance. Que la verdad, una muy buena sorpresa, uh-huh. Una muy buena serie, que tiene algunas cosas que me frustraron. Algunas me parece que era la intención que me frustren, otras no. Pero en general me terminó gustando un montón, y a vos creo que también, ¿no?
Sí, a mí también. Yo la arranqué a ver hace un par de semanas ya, y había visto tipo 3 episodios cuando habían salido, ponele 5, y como que colgué ahí, y después justo cuando terminó todo el mundo empezó a hablar del final. Y dije, bueno, tengo que retomar esto porque medio que la dejé colgada, no porque no me venía gustando, sino porque, bueno...
Hay muchas cosas para ver, estamos haciendo constantemente cosas, sí, es perfectamente comprensible.
Así que no la seguí semana a semana, pero había visto los 3 primeros, y después, este fin de semana, post el final, digamos, me clavé, tipo, el resto, todo junto, más o menos, porque justo, como que después del el cuarto, termina de una forma que decís, tipo, ah, la puta. Esto, the shit got real.
Sí.
Entonces, ahí como que no pude parar, básicamente. Entonces, medio que la vi de un tirón los restantes episodios. Y sí, la verdad, me gustó mucho, me sorprendió mucho. Y me encanta a mí este tipo de cosas medio sci-fi, medio con tinte medio de terror, ¿viste? Que tiene como medio suspenso. Es como todo muy, muy extraño. Así que me gusta. Y sí, creo que... Igual faltan un montón de series que se estrenan todavía, pero creo que puede llegar a ser top de lo mejor del año de la tele.
Probablemente estén, sí, va a estar compitiendo, o sea, va a tener en un par de meses nomás, vamos a haber visto Better Call Saul,
claro,
Barry, o sea
que... justo se estrenan un montón de cosas que estamos esperando y que creemos van a estar buenas, pero igual.
Sí, pero empezamos el año bien, primero con Station Eleven, ahora con Severance. Vos estás viendo algunas otras series, sí, en el medio, pero bueno, sí, son bastante buenas. A mí lo que me pasó fue que fue uno de esos casos, desde hace algunos meses, igual, en realidad esto lo hago una vez cada dos meses, agarro una serie y la veo en 2 días. Tipo, hago sí. Binge watching.
Sí, tanto que defendés el modelo semana a semana y después te clavas la serie.
Claro, sí. Hay algunas que veo semana a semana y otras que de repente veo en un solo fin de semana. Y muchas veces, va, ya no es la primera vez que veo en 2 días, como me pasó en este caso, una serie que en realidad había estado saliendo semana a semana.
Claro.
En este caso me pasó algo parecido a vos. Una noche vi los primeros 3 capítulos. Y la verdad que me parece que, más allá de la premisa, que lamentablemente yo creo que debe ser más impactante si no la conoces, pero yo ya la conocía, es como el gancho para,
claro,
para verla.
Sí.
Entonces, más allá de la premisa, todo lo que pasa con Petey, todos estos encuentros en el mundo real entre este tipo que se volvió a unificar las 2 mitades de su cerebro con el protagonista Adam Scott, todo eso me pareció bastante estirado, medio una paja, y como decís vos, hasta estuve... a punto de decir, bueno, ya fue, la dejo acá. Pero bueno, me senté a ver el cuarto episodio y el cuarto episodio es espectacular. Es el sí, en el que vemos qué tan lejos está dispuesta a llevar Kelly R.
Con H.
Kelly.
Pues sabemos su verdadero nombre y tiene que ver con su sobrenombre, su nombre de Ini.
Claro, tal cual. Pero bueno, nada, cuando vemos lo que está dispuesta a hacer... Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero me parece que ese es el momento en donde pensé... sí, acá tenemos algo... especial, si bien me parece que es el caso, esto es una cosa muy síndrome Netflix, me parece que podría durar 6 capítulos, o si van a ser 9 podrían tranquilamente ser capítulos de media hora. A nosotros,
igual duran 40 minutos, o sea, como que no es tanto más. Para mí están bien, me parece, la duración. O sea,
algunos sí, me parece que los primeros se acercan más a la hora y tal vez por esa razón también me quedé con la idea de que eran medio más plomos de lo que esperaba. Claro. Pero me parece que después, a medida que avanza la serie, se van haciendo más cortos y si los últimos duran 40, así que eso está bien.
Estoy un poco de acuerdo, creo que los primeros tres... A pesar de que a mí me gustaron, creo que como que se establece bien el world building, digamos, de cómo funciona el procedimiento este y cómo funcionan los inis, digamos, allá adentro de la oficina y todo esto del trabajo que tienen que hacer, que no saben de qué trabajan. O sea, me parece medio gracioso reír para no llorar, digamos, porque es tan triste y deprimente que te da gracia, porque es como que, ¿qué es tu trabajo? Tipo, mirar unos números, no sé, rarísimo. Y lo de Pity es cierto que es medio estirado, pero igual a mí como que me enganchó el misterio, me pareció como que está bien puesto, digamos, esto del empleado que supuestamente renuncia y después andaba por ahí acechándolo, y cómo es que logró hacer esto... Y cómo le planta un poco la semillita al personaje de Adam Scott del cuestionamiento, digamos, de qué carajo hiciste.
Sí, por lo menos, eso en realidad viene por el lado del... ¿Cómo era el nombre del personaje principal? Así no le decimos a Adam Scott.
Mark S.,
ahora me acordé.
Sí, Mark S.
Bueno, eso es lo que hace que se empiece a cuestionar sobre su trabajo y sobre la decisión que tomó de separarse el cerebro en dos. Uh-huh. El Mark es de la superficie, porque después están pasando un montón de otras cosas que están haciendo que se cuestione.
Claro.
Las cosas, el Mark es del sótano. Sí. Algunas tienen que ver con Pity y el mapa que dejó en un cajón y qué sé yo. Pero en realidad lo que me pareció interesante es que es como una especie de... O sea, esta temporada muestra una especie de tormenta perfecta de cosas que les pasan a todos.
Sí, sí.
Porque son los cuatro... O sea, no es solamente lo que hace Pity... que inicialmente inspira a Marqués, la única cosa fuera de la rutina que sucede, sino que todos, claro. A todos les pasa algo. Está todo relacionado entre sí, pero de alguna manera todo nace de cómo son realmente cada uno de los cuatro, ¿no?
Claro, pero me parece que está bien puesto también, o sea, inteligentemente, de que en realidad, aunque no sea nuestra protagonista, aunque no es la protagonista, la primera a la que vemos en el primer episodio es a Haley Arr, que es un poco, además de Pity, como dijiste, la que va a poner en movimiento esta especie de rebelión sindical de Lumon, porque es la más, la que quiere irse de ahí a toda costa, digamos, y después encima en el final vemos que es la que menos se puede ir de ahí,
claro,
porque era la fucking dueña.
Sí, sí, la hija del dueño, eso es increíble.
Claro. Pero sí, un poco con ella también va a ponerle una semillita, digamos, a Mark de Lumon y al resto, a pesar de que al resto también le pasan cosas. Bueno, Irving, que es John Turturro, que empieza como súper devoto, por decirte, con la camiseta de la empresa, y después la relación con Christopher Walken, Burt era ese hermano, ¿no?
Creo que sí.
Un poco también por ese lado va a empezar a despertar, por así decirlo.
Sí, y en el caso de la cuarta persona, que el nombre no me lo acuerdo.
Dylan.
Ok, buenísimo. Entonces nos acordamos, nos podemos referir a los cuatro
sí.
Por sus nombres. Bueno, nada, él también era el que estaba más en piloto automático, contento con su realidad,
sí.
Consiguiendo esos pequeños premios, incentivos para hacer su trabajo bien. Y también, esto nace de una visita a, no me acuerdo cómo se llamaba la sección de Burt.
Ópticas, algo así, ópticas y diseño, una cosa
así. Sí, algo por el estilo. Pero bueno, cuando visitan, ahí se le ocurre robar esa tarjeta, lo que hace que Milchick, otro nombre que me acuerdo, de casualidad.
Sí, Mr. Milchick,
lo visite, lo despierte en su casa, ve a su hijo. Entonces está como todo relacionado entre sí, pero al mismo tiempo cada cosa, cada... El deseo de cada uno de prender fuego a la compañía, como dice Irving al final de un capítulo, creo que el penúltimo, el antepenúltimo, nace de adentro de cada uno, ¿viste? No es que se dejan llevar, eso me parece que estaba bastante bien construido.
Sí, pero como que me parece que está bien transmitido de que nace, como que cada uno tiene su razón, pero a su vez como que los cuatro se dan apoyo, o sea, como que si los cuatro no estuvieran de acuerdo, como que no hubieran hecho lo que hicieron, como una cosa de unión, digamos, de empleados, que es como bastante emotiva.
Sí, por eso está para mí está muy bien construido. Y tal vez es la falta de costumbre. Esto es muy distinto. Esta serie me hace pensar un montón en Lost, una cosa a la que hacemos referencia constantemente. Y vos, Vicky, no nunca viste.
No.
Pero bueno, nada, en su momento...
Vi la primera temporada. Y eso es todo a mí.
Hasta ahí llegas. Bueno, las primeras temporadas claro. de Lost, así como todas las series de la época, duran 24 capítulos y tenían relleno para tirar al techo.
Sí.
Hoy en día estamos acostumbrados a que las series se hicieron más compresas, por un lado, y por el otro yo estoy muy harto de las series, incluso Netflix, creo que se dio cuenta. Pero lo que quiero decir es que estoy harto de esas series de Netflix que parece que iban a ser una película... Netflix los contrata para que lo transformen en una serie y les da la condición, pero tienen que ser 13 capítulos. Y hay capítulos en los que no pasa nada.
Hasta con los documentales está haciendo eso, ¿viste? Que puede ser un documental de 2 horas, no, pero es una docu-serie de 6 partes.
Entonces de repente hay tangentes que claramente no van. Y,
claro.
Pero bueno, incluso me parece que tanto Netflix como otros servicios de streaming se están dando cuenta y las series están siendo, o sea, no sé, hace 3, 4 años cualquier cosa en Netflix duraba 13 capítulos, después pasó a durar 10 y ahora a veces dura 6 o 8.
Sí, 10 ya me parece larguísimo.
Sí, sí, sí. Ahora tiene que realmente justificar. Pero bueno, nada, es medio complejo porque como te estaba diciendo recién, antes las series duraban 20 y pico y era lo que duraban.
Claro.
Entonces, pero bueno, esto me parece que cayó un poco en eso, me hizo pensar, me hizo tener memorias de Vietnam, de lo peor que he visto en Netflix, cosa que no... Tenía ganas de ver cómo terminaban, pero algunos capítulos del medio sentía como que estaba viendo la nada, tipo pintura secarse en la pared. Y después también me hizo acordar a Lost en estas pequeñas frustraciones, pequeños misterios que parece que están por resolverse y después pasa algo que lo retrasa. Y bueno, por eso te digo, hay veces que es una frustración medio chota porque... Parece que lo están estirando porque mínimo tenía que ser 9 episodios. Y otras veces, tipo en el último capítulo hay un par de cosas que no sé qué sentir. Porque había momentos, viste, cuando Ash Mark está queriendo hablar con la hermana y pasan creo que 4 o 5 cosas que demoran esa conversación. Un par dije, bueno, dale. Y ¿sí? Otro me parece que funcionaban porque, bueno, está bien, estás creando suspenso.
Claro, eso creo que está claramente a propósito. O sea, como que es como la conversación que nunca pasa porque todo el episodio se está construido alrededor de algo inminente que sabes que se está por cortar porque en cualquier momento Dylan
además tenés a Dylan que está posición. Como crucificado, viste, a lo Jesús ahí.
Sí,
me parece que ¿por qué vemos a los 3 personajes que están despiertos en la superficie actuando como actúan? Yo en mi canon mental es porque no sabían exactamente cómo era eso de ¿a qué se refería que era un trabajo para 2 personas lo de apretar las palancas? Pues hubieran sabido que él tenía que estar acalambrado estirando los brazos, hubieran ido corriendo. No, pará, el libro puede esperar, te tengo que decir algo porque en cualquier minuto me voy de nuevo. Porque
claro.
Es rarísimo, es tipo, ¿cómo? O sea, están como paseando, Kelly sí. Heli va al baño y decís, pero chabón, no, si sabés lo que está viviendo Dylan, deberías
claro.
apurarse.
Claro, o sea, como que en su cabeza ellos, el único peligro era, bueno,
que
hasta que Milchik o alguien se dé cuenta, claro, pero no sabían que era que se podía calambrar y...
Claro, yo supongo, para que funcione mejor la situación, que es un muy buen capítulo, me imagino que es eso. No sabían que habían 2 palancas en las 2 puntas distintas.
Claro.
Yo en un momento cuando le dan la cajita esa con un premio, pensé que justamente había sido algo que lo iba a ayudar
yo
a
también.
Sortear.
Porque encima viste que no lo muestran y dije, bueno, debe ser como algo que
va a servir.
Claro.
Y al final no.
Era con
no, boludez.
La fotito en 3D.
La fotito en 3D. Que aparte es esa cosa recontra mersa que se hace en los shoppings, ¿viste? Que les das una foto y te la hacen 3D. Es horrible.
Del vidrio ese, horrible.
Pero para ellos que no conocen nada, bueno, porque capaz es algo, no sé, re... impresionante,
claro.
Como una tecnología re impresionante.
Sí, bueno, eso me encanta de cómo estaba planteado el tema de ellos adentro, que claro, no conocen nada, entonces todo es como el libro, es el libro del cuñado, que es como un libro también re mersa de
sí,
autoayuda.
Sí, para ellos, a ellos les cambia la vida.
Y para ellos es la literatura más sabia que haber leído, porque claro, imagínate lo único que leyeron, entonces es como eso les impulsó y les motivó. Y es muy divertido cuando el Mark es
conoce a su autor favorito, básicamente.
Y le dice como, de verdad, tu libro me cambió la vida. Y el otro tipo, bueno, basta, ya no me jodas.
Claro, justo no, ahora no, ahora no me rompa las bolas. Sí, ¿sabes qué? Eso me hizo pensar a como cuando somos chicos, ¿viste? Que todos... Todos tenemos alguna película que nos cambió la vida, que cuando sos adulto, bueno, en realidad algunos cuando somos adultos nos damos cuenta que son una boludez, después hay un montón de otros que les sigue pareciendo lo más de lo más.
Claro.
Pero me parece eso, ¿viste? Todos tenemos alguna película que vimos de chicos que pensamos, ¡fa! Esto es increíble, algo que en lo que nunca había, ¿viste? Me enseñó una manera de pensar nueva. Y después por ahí de grande te das cuenta, ah, esto es una boludez. Incluso cuando en su estreno era considerado una pelotudez. Bueno, capaz es más o menos eso. Sí, pero sí.
Pero todos se lo habían memorizado. Y me gusta cuando Dylan se lo dice, tipo, sí, el capítulo 17 es lo más.
Sí, la página 193, algo así. Me hizo reír. En ese momento me hizo reír y casi me emociona. Porque sí. Ahí notas cómo fueron tocados por esto, que son boludeces lo que dice, pero también, no sé, cosas interesantes a pensar, ¿no?
Claro. Justo en ese contexto que están ellos, es como el libro perfecto para que sea tu primer libro, claro. Básicamente.
Pero bueno, ¿sabes qué? Estamos hablando un poco del final, conclusiones. ¿Qué te parece si volvemos al casillero 1? Si llegaron a este punto, vamos a asumir que la premisa, que es excelente, la conocen. Uh-huh. Pero tal vez podríamos hablar de que esta serie se la estuvo tratando como la serie de Ben Stiller.
Sí.
Porque... Inicialmente había entendido que dirigía todos los episodios, es algo muy común en las miniseries que se están haciendo de este estilo,
sí,
hoy en día. Pero en realidad hicieron algo interesante. Ben Stiller, además de bueno, ser el que craneó el estilo de la forma en que se va a filmar, con su showrunner, de quien vamos a hablar ahora. Pero bueno, dirigió en el papel, dirigió los tres primeros capítulos. Los tres del medio, porque son nueve en total, los tres del medio los dirigió otra persona, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, y Ben Stiller vuelve a los últimos tres. Lo sí, cual a mí en el momento, mientras estaba viéndola, me llamó la atención porque dije, a Ben Stiller uno no lo asocia como un buen director, si bien en este punto dirigió un montón de cosas.
Sí.
Entonces, cuando me pasó que el cuarto capítulo era el primero que me encantaba, termina y dice dirigido por un nombre rarísimo que no conocía, dije, ah, mira, capaz es que Ben Stiller es el que... Pero no, bueno, después cuando vuelven los tres últimos es tipo, es de lo mejor de la serie, así que está bien.
Pero a mí me parece que está bien el estilo que plantea Ben Stiller. Me parece que hace gran uso del espacio, digamos, de esos pasillos y toda la dirección de arte, que es magnífica la del...
Es una maravilla del diseño, todo ese sótano, sí. Es fantástico, es de lo mejor que tiene.
Sí, creo que está re bien usado, digamos, a nivel dirección. Ben Stiller había dirigido ya tele, hizo una serie hace un par de años que se llama Skate at Dannemora.
Ah, sí,
estilo, una cárcel.
En una cárcel.
Sí, que creo que tuvo bastantes tipo de nominaciones, porque me suena como, no la vi en la serie, pero me suena como de escucharla en los Emmy y cosas
así.
Sí,
en uno de los últimos Emmys que vimos, porque después, al que después le dedicamos un podcast, estaba presente y no sé si incluso ganó algún premio, ¿eh? Es
sí,
un director, es un tipo que nosotros asociamos con que es Zoolander, pero, sí.
Pero
el
no.
Chabón dirige prácticamente desde que actúa, porque sí. No sé si se acuerdan la película Generación X por antonomasia, Reality Bites, que no me acuerdo cómo se llama en español. Bueno, esa la dirige Ben Stiller.
No me acordaba que esa la dirigía Ben Stiller.
Sí, yeah. Sí, ahí lo tenés a Winona Ryder, Ethan Hawke como protagonista.
Sí, la vi esa peli hace mil.
Pero, hace mil. Era una peli muy de
muy noventas.
Que son de nuestra edad, más o menos, todos la vimos, me parece. Bueno, esa película es dirigida por Ben Stiller. Después hizo The Cable Guy, una peli que yo veía una y otra vez cuando justamente la pasaban en el cable. Es la de Jim Carrey, viste, que es el que instala cable y es sí. Insoportable. De hecho, en español creo que se llamaba El Insoportable. Es una peli que me re gustaba también, medio chota, creo. Pero bueno, esa estaba dirigida por Ben Stiller. Después, a Zoolander. Nosotros cuando pensamos en Ben Stiller pensamos en Zoolander el personaje, pero Zoolander está dirigida por Ben Stiller.
La 1 también, no me acordaba de
sí,
eso.
Sí, sí. Y bueno, después hizo Tropic Thunder,
película.
Que es una muy buena película también, una de esas que hoy en día si la hicieran a Robert Downey Jr. le verían amenazas de muerte.
Sí.
Si no la vieron, véanla y van a entender. Y bueno, después de eso hizo una película
Walter Mitty.
Sí, una película que nadie recuerda. En su momento hablamos de esa película en QMC, creo que es el programa número 20 o algo, no, menos capaz. Y se entendía como que era Ben Stiller intentando que lo nominen al Oscar. Y fue medio, no sé, estaba bien la peli, pero más o menos.
Esa, Esa no la vi tampoco.
Y bueno, no tenía pensado hacer un repaso de la carrera de Ben Stiller, pero es muy interesante. Después lo que pasó fue que...
Pero bueno, fue más que nada como que tuvo una gran etapa de comedia, digamos, obviamente, que es por lo que se conoce.
Sí,
pero,
como el compinche de Owen Wilson, está en Los Excéntricos, Tenenbaum. Claro. O sea, hizo muchas cosas de actor, sí. Pero también tiene una carrera interesante de director, ¿viste? Y,
sí.
Y bueno,
sí,
Zoolander 2 fue un fracaso, y eso sucedió más o menos al mismo tiempo en el que el cine se achicó de alguna manera, y por esa razón Ben Stiller es uno de tantos directores que está trabajando en la televisión, en realidad para servicios de streaming. Después ustedes lo ven en la tele, lo ven en la computadora, no importa, en las series. Y bueno, hizo esta de la cárcel y pasaron unos cuantos años y trabaja en esta otra, que algo que nos voló la cabeza. Bueno, capaz estoy exagerando, me sorprendió un montón.
Nos voló la cabeza.
Sí, estaba yéndome al carajo. Nada, esto de... ¿Cómo era que se llamaba el showrunner? Ya se me olvidó
Dan
el nombre.
Dan Erickson es el creador y showrunner, que lo que nos voló la cabeza...
Sí,
nos
cambió la vida para siempre.
Nos cambió la vida. Pero no para tanto, pero es bastante sorprendente. Es el primer crédito que tiene... en la vida, o sea, no hizo ninguna otra película, ninguna otra serie, no dirigió, o sea, nada, es como, entras a su IMDb y dice, entre paréntesis, uno y Severance.
Sí, 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 sí.
Tipo, es todo lo que tiene.
Es rarísimo. No llegamos a ver, yo leí una entrevista que le hicieron a Ben Stiller, no llegamos a descubrir cómo es que consigue, si tenía el número de teléfono de Ben Stiller, ¿viste?
Claro, ¿cómo es que...? Porque claramente esta serie se produjo y se realizó con Apple TV y todo este cast lleno de estrellas, porque estaba Ben Stiller metido y no Dan Erickson, que quién sabe quién es. Pero bueno, no descubrimos cuál es el vínculo con Ben Stiller, si
capaz
le mandó un guión y tipo,
no
justo
sé.
Leyó, o fue una cosa más de nepotismo, digamos, no sabemos.
Por ahí un poco porque el guión es muy bueno,
claro,
es una premisa
la
muy ocurrente,
muy buena, sí.
Pero es bastante extraño que alguien que no viene de estar en la mesa de guionistas de otra serie o algo por el estilo, de repente tenga, llegue a Apple, que también está siendo muy selectivo con lo que produce, cosa que es algo que, la verdad, está muy bien. Pero sí, algo que me sorprendió, lo único que llegamos a investigar, que leímos en una entrevista medio en una cosa al pasar, era que aparentemente este guión, Dan, lo escribió mientras estaba sobreviviendo un trabajo de oficina muy opresivo, en un momento de depresión aparentemente, y bueno, esto nace de eso, lo cual es súper entendible. Y esto lo conecto con una cosa que sí leí en esta entrevista que le hicieron a Ben Stiller, que él decía, Ben Stiller es hijo de, ay, ahora me olvidé el nombre, pero bueno, es el padre de George Constanza, un comediante que falleció hace poco, lamentablemente, pero bueno, es un comediante muy recordado. Se me fue el nombre, bueno, una lástima. Algunos de ustedes me deben estar puteando en sus casas en este momento. La cosa es que, nada, ya nació dentro del ambiente, entonces Ben Stiller...
Como muchas...
Como
de Hollywood.
Muchos. Sí, a veces te vas enterando de que muy pocos llegaron por su cuenta. Pero bueno, lo que pasó fue que él dice que trabajó de mesero alguna vez. La única vez que trabajó en una oficina haciendo fotocopias fue en una especie de pasantía para un programa de otro cómico. Pero nunca trabajó en una oficina. Y él decía que lo que él tiene de la estética, de lo deshumanizante que puede llegar a ser un trabajo oficinístico y qué sé yo, es de las películas. Y citaba Office Space y... The Office, justamente dos cosas que tiene la palabra, la palabra office en el título. Sí. Me causó gracia eso, que se juntaron a alguien que tipo tuvo que padecer uno de estos trabajos horribles y alguien que lo conoce de la ficción porque nunca lo experienció. Me parece como divertido el dato.
Claro, sí, es como que se juntaron los dos mundos. Y sí, me parece que como sátira, ¿se puede decir? Bueno, no sé si sátira porque está más asociado con el humor y esto no sé si es exactamente humor.
Tiene,
pero...
me parece que es una sátira ácida, tiene humor, pero humor bastante negro.
Sí.
Yo diría que es una sátira, también es un thriller claramente, que recién lo mencionaste. Es una combinación de varias cosas,
sí.
Que justamente el resultado entre esa mezcla de esas cosas... es lo que le hace tan especial esta serie, creo.
Sí, bueno, decía como sátira a, obviamente, estas megacorporaciones que, obviamente, están llenas de explotación laboral y de abuso de poder de todo tipo. Y también me parece que, además de todo eso, no deja de ser, como dije al comienzo, una serie de ciencia ficción que también tiene como la pregunta fundamental, si se quiere, de muchas obras de ciencia ficción, que es esto de... del libre albedrío, de la decisión, de qué nos hace humanos, o sea, si dividimos a nuestro cerebro, ponele que el Mark o tus autis hayan tomado una decisión, pero el Lini no, o sea, como que el Lini está preso ahí y también es una persona, contrariamente a lo que, por ejemplo, dice Elena a su Lini, que vos no sos una persona, yo sí soy, cuando como le caga pedos, y todo esto, que me parece también bastante interesante como mezclar estas dos temáticas, que están muy buenas y creo que se logra muy bien.
Sí, para mí nace como de dos fantasías. Primero, me parece que es una variante espectacular de las historias de clonación. Porque
exacto,
me parece que
yo pensaba como que es como si fuera, o sea, le puedes poner como que si fueran clones o si fueran inteligencias artificiales sentientes, digamos, también como que aplica, digamos, a este tipo de cuestiones que se tratan en películas o series de ciencia ficción, como vimos un montón, vimos en Ex Machina, vimos en Massa, en Devs también.
Bueno, esta serie me hizo acordar mucho a Devs. Sí. Me parece que es la Devs, igual, de Devs hablamos hace más de 2 años, sí. Pero me parece que es la nueva Devs. Iba a decir la Devs de este año, pero creo que pasaron más de 2 años.
Sí.
Pero bueno, yo lo que quería decir era que sí, hay como historias similares de clonación. Incluso también volvamos a los 90, me acuerdo que de chico me gustaba mucho ver una peli que también pasaban en la tele, ¿no? En la que Michael Keaton se clonaba y un poco el chiste era que su clon iba a trabajar mientras él podía disfrutar de la vida.
Claro.
Y después el chiste era que el clon tampoco quería trabajar, entonces él se clonaba, pero el clon de un clon salía defectuoso. Era muy divertido, también una comedia. Pero bueno, hay un montón de historias así. En Black Mirror van más para el lado de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si, no sé, te duplicas el cerebro?
Claro.
Esa otra persona, esa nueva inteligencia artificial, pero que es idéntica a vos, también debería poder tomar decisiones.
Ajá.
Me parece que es bastante interesante. Lo que tiene de fascinante esta premisa es que estas dos creaciones que uno hace, esta división de la persona, una para vivir, otra para trabajar, se hace compartiendo el mismo cuerpo.
Claro.
Y eso genera un montón de situaciones fantásticas que me parece que es por eso que en el cuarto episodio nos terminaron de enganchar. Yo lo que estaba pensando era, bueno, colorada. Bueno, no me acuerdo. Kelly.
Kelly.
¿Realmente querés mandarle un mensaje? Yo igual empezaba a sospechar por cómo, viste que el principio del segundo episodio nos muestra a Milchik haciéndole la operación y le dice, estamos muy contentos de que hayas tomado esta decisión. Y yo pensé, esta mujer debe ser una escritora famosa, una política, alguien que está queriendo demostrar algo.
Claro,
ya desde el principio.
Alguien conocido, digamos, importante, influyente.
Y después cuando empieza a rechazar las ganas de que su Ini se vaya, aun cuando intentó suicidarse, dije, bueno,
claro,
es alguien que necesita que esta persona, porque está queriendo demostrar algo. Ya me imaginaba la sorpresa, lo cual no sé que igual sea una muy buena vuelta de tuerca. Lo que quería decir era que enseguida yo pensé, vos querés mandarle un mensaje a este otro yo que no quiere renunciar a tu trabajo, agarrate el dedo con la puerta.
Claro, clavate una virome en el muslo.
Claro. Y como vimos, en ese día vas a salir con un dedo machucado del trabajo y en el espejito de tu auto va a aparecer una cartita, como le hacen en el primer episodio a Mark. Una cartita diciendo, tuviste un accidente.
Sí,
okay.
Sí, sí.
Al otro día machucate otro dedo.
Claro.
Y ahí va a empezar a ser un poco más difícil, ¿viste? Te tenés que bancar el dolor del dedo.
Sí, aparte también, bueno, igual no, en ese punto no sabés que la de afuera es justamente la hija del señor Lumon, digamos. Pero si no, es como que te va a parecer sospechoso. Si todos los días vengo con un dedo roto, tipo, ¿qué está pasando?
Claro, por eso. Si fuese una persona normal, lo tienen que entender. Pero claro, por eso digo, hasta el tercer capítulo decía, acá hay una solución muy sencilla. Si compartís el mismo cuerpo, tipo, pégate una piña en la cara.
Claro.
Es como, así es fácil, no necesitas un... Bueno, eso sí es una cosa que tenés que dejarte llevar, porque en el cuarto capítulo finalmente intenta suicidarse, es tremendo ese momento.
Sí.
Pero después dice...
Primero amenaza con cortarse los dedos, o sea, como que también es bastante drástico, y no la frenan, y bueno, termina el cuarto capítulo con ella colgada, y es como... Claro. Fuerte.
Pero bueno, ahí cuando vuelve empezás a sospechar aún más que hay como una razón por la cual esta persona, o sea... hubiese sido poco interesante si le chupan huevo, ¿viste? O si es un tema de orgullo, que la de arriba está tan orgullosa como la de abajo,
claro.
Y dice, no, ¿sabes qué? Quiero que No quiero saber de qué trabajo. No me importa que casi me muero ahorcada en un ascensor. Pero bueno, después al final termina teniendo una explicación más interesante. Uh-huh. Lo que sí se puede ver como algo psicológico, pero cuando dicen ya escondieron los alargues y la guillotina, yo me quedé pensando, con que haya una puerta, claro, golpeate la cabeza contra la pared.
Puede ser un arma asesina, tipo ese plantero. Que yo te juro que en ese momento cuando le dijo eso, yo te miré tipo al fondo y había un plantero. Que puedes, no sé, tirarte en el pie o golpearte. Había como más cosas. Y cualquier cosa puede ser un arma.
Sí, sí. Es que en realidad si no querés matarte... Está re oscura. Está
tan sí, gente. Claro.
Pero si no querés matarte...
En la oficina.
Claro. Si no querés matarte, te podés golpear la cabeza contra la pared, ¿entendés? Hasta que te salga un chichón. O sea, claro. La otra persona se va a dar cuenta. Y eso me parece que también es divertido pensarlo del otro lado. O sea, vos, tu yo de abajo depende, así como cuando vas al trabajo y es más insoportable si fuiste sin dormir o si al otro día saliste con amigos y bebiste de más.
Y tenés resaca.
Claro. Sí. El día del tu yo de abajo depende de que hayas dormido, de que...
Claro, porque es como que el yo de abajo tiene los efectos obviamente del cuerpo, pero no siente, o sea, no duerme ni toma alcohol, pero... se siente en pedo o se siente descansado o cansado. No sé si el de arriba durmió, digamos.
Es muy loco, sí, sí, sí. Inclusive acá ya es ponerse más granular y una serie, digamos, no busca llegar tan profundo. Pero imagínate si tenés una mala alimentación, ¿entendés? Dependés de esas cosas también. Capaz claro. El de arriba come papas fritas con Coca-Cola de cena todos los días. Y sí. Bueno, después vas
capaz es drogadicto.
Bueno, bien, sí, sí. Yo supongo que esa clase de cosas capaz las investigan.
Claro, ¿viste? Te hacen un ¿cómo se dice? Los exámenes esos antes de entrar a trabajar. Es un preocupacional.
Sí, un preocupacional. Pero bueno, nos fuimos un poco a una cosa más específica. Lo que yo quería decir era que esto tiene... me parece que representa... Esta idea representa dos fantasías. Una es a todos, literalmente, salvo que seas Ben Stiller, tal vez, viste, hayas nacido en cuna de oro, ponele. O alguien así. Todos tuvimos un trabajo... odioso, que incluso te dejaba de mal humor algunos días o siempre cuando ya estabas afuera. Entonces, la fantasía de qué bueno que estaría ir a trabajar y después no acordarme de nada de lo que hago en el trabajo y simplemente disfrutar del sueldo es una fantasía que enseguida le encontrás un montón de problemas,
sí.
Pero es lo suficientemente verosímil como para construir alrededor de eso una sátira como esta.
Claro, y aparte me gusta también cómo está puesto. Como también esta cosa súper cínica de las empresas, ¿no? De corporativas, que está vendido como que te soluciona. O sea, te están ellos ayudando a vos. Tipo, te damos este servicio para que tu vida sea un balance perfecto entre ocio y trabajo. No sé qué, como una cosa así el eslogan. Y en realidad es tipo, te estamos esclavizando, hijo de puta. Pero te venden como que te están solucionando la vida. Y bueno, en el episodio final... es todavía más cínico de todos esos videos que vemos y las fotos, como que están todos felices y en realidad ya vimos 9 horas de lo que pasaron esos pobres 4 empleados. Y también otra cosa súper cínica es esto de los, entre comillas, incentivos que te dan. Te ganaste 5 minutos de un baile bizarro con el señor Milchi, que tipo, ¿qué? O sea...
Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero decir... la verdad que no me acuerdo del nombre, pero me parece, viste que hace poco hablamos de The White Lotus y dijimos... el que hacía de Armond, creo que se llamaba, era la revelación. Sí. Acá creo que sí. La revelación, si bien hay actorazos, ahora vamos a hablar de ellos. Sí. Me parece que la revelación es Mr. Milchi. Cada vez sí. Que lo veías con esa sonrisa.
Es medio el mismo tipo de personaje, igual, ¿no? O sea, es como si el manager de Wild Lotus estuviera en esta serie, sería ese.
Sí, sí. Pero bueno, acá es mucho más amenazador porque sí. Es un tipo que nada, te sonríe con la sonrisa supuestamente más. De coordinador que solo quiere lo mejor para vos mientras te está diciendo que vas a quedar encerrado en tu oficina porque no queremos que camines por los pasillos.
Sí,
o sea,
sí.
Una locura. Y de repente pasan cosas como eso del baile, que es uno de los mejores momentos. O sea, sí. Más por cómo termina.
Aparte, cómo
como
está puesto las luces, viste, que se piensa que es como un boliche, pero es todo a la vez todo creepy porque están todos re incómodos. Es tipo un momentazo. Me hizo recordar a otro momento incómodo de baile, que es el de Ex Machina, para volver a citar a Garland.
Lo mismo. Es como una especie de secuela espiritual del baile de
total,
Ex Machina de Oscar Isaac.
Total, que era igual de bizarro e incómodo para todos los que estaban ahí.
Sí, sí. Pero bueno, ahora hablemos un poco de los personajes y los actores que los interpretan, pero quería terminar con un poco esto que habíamos dicho, de que sí, por un lado se entiende la fantasía del empleado, el que quiere, prefiere pensar lo menos posible en su trabajo, así vive su vida tranquilo, y después me parece que más que nada en el último episodio, pero también a través de la serie, entendés la motivación del empleador. Porque el peor empleador, digamos, en realidad, de toda la gente que está en un puesto estilo el de Milchik para arriba, en una empresa lo suficientemente grande, no le importa al empleado, ¿viste? En general lo que quieren es... Yo a veces pienso que en un trabajo de oficina está tipo el escritorio, la computadora y vos. Es como una especie de cosa que opera la computadora y,
claro,
y hace las tareas. Entonces, ¿qué mejor que tener una persona que solo existe para tu trabajo? Constantemente,
claro,
se viralizan en Twitter, en cualquier lugar de internet, más últimamente. No sé, todos estos mensajes que ponen en los baños la gente de Amazon para evitar que sus empleados se sindicalicen.
Bueno, Amazon es tipo la primera vez que se te viene a la cabeza cuando hablamos de todo esto que decíamos recién, y las sátiras y la unión de los empleados y todo eso, porque justamente por todo lo que se sabe de los empleados y, bueno, el tamaño que tiene Amazon y quién es el fundador y todo.
Sí, sí. Bueno, hace poco se lograron empezar el largo camino de la sindicalización los empleados de Starbucks, que también, ajá, es otra cosa que habían un montón de estrategias para evitar que lo hagan, y parece que lo terminaron haciendo. Y constantemente ves mensajes que dicen, no sé, me acuerdo uno nefasto que decía: por la cantidad de plata que hay que pagar de cuota en un sindicato, te podrías comprar una Xbox, que es mucho mejor y te vas a hacer más feliz, ¿viste? Cosas así.
¿En serio? Ay, por favor.
No, es cosas... investigan porque es recontra nefasto. Estas son las empresas que a veces uno, sin saber demasiado, adora a sus CEOs.
No, bueno, igual esa cultura de adorar a CEOs, digo, me parece, no sé, después de los antivacunas, vienen esos.
Sí, bueno, pero eso es lo que se ve un montón. Y me parece que esta serie también, mismo, ¿viste? Igual. Que genera con esta gente que completa, son bebés, básicamente, son niños que nacieron ahí adentro,
sí,
los convencen de,
sí,
que...
de que es una especie de religión,
es,
digamos,
una especie de secta. Y sí, lo más triste es que después te das cuenta que hay gente que no tuvo ese proceso y igual es parte, o sea, adora a estas figuras de una manera similar, como la jefa, que no me acuerdo cómo se llama, Mrs. Cobell, ¿no?
Mrs. Cobell, que claro, que ella obviamente no tiene el cerebro dividido, sino que ella sabe perfectamente lo que está pasando. Y sin embargo, hasta en su casa tiene un tipo, un altar con el dueño, una cosa rarísima. Y esto me hizo acordar también a otra serie que terminó hace poquito, que venía viendo, que la recomiendo también, que se llama The Dropout, que esto, nada que ver con, bueno, ciencia ficción ni nada, de hecho está basado en un caso real de una startup que era un fraude y que estafó a un montón de personas, pero también como que muestra esta cultura, ¿no?, del CEO y de la compañía de Silicon Valley, estos millonarios jóvenes y todo eso, con sus empleados que los adoran y le hacen cantar y tipo, ¡viva el CEO! Un poco más así, que sí, por favor, esta gente, ¿qué les pasa? Y es como una sí, como sectas son. Y en los pasillos también se vive este clima tóxico y de abuso y de explotación. Capaz no en todas, ¿no? No sé. Pero me parece que... probablemente la mayoría. Y creo que The Dropout refleja muy bien como esa cultura... de Silicon Valley capitalista, viste, que le cagó la cabeza a un montón de gente. Y que, bueno, acá está puesta, obviamente, en un contexto sci-fi y de sátira, pero que es muy real.
Yo no sé cuál es The Dropout, porque salieron 4 o 5 series
que la de la mina, la misma serie. La de Amanda Seyfried, que es la de la creadora de Theranos, la empresa que sacaba sangre, supuestamente, pero al final era todo mentira.
Ah, es esa. Bueno, igual esto lo decía con algo de gracia, porque me parece que salieron 4 o 5 miniseries.
Salieron todas juntas, sí, salió la de WeWork, que esa también es de Apple TV, esa no la vi. Y después una de Uber, creo también, que esa es de Showtime, me parece.
Creo que alguna más también. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que estás diciendo vos es si esta onda más de startup, Mark Zuckerberg...
Claro, igual Mark Zuckerberg es como, junto con Steve Jobs, ponele, Bill Gates, toda esa camada a los que esta gente adora, digamos. Como que esos son a los metas a las que apuntar, que también son nefastos también. Pero digo que es como otra generación,
sí,
que cagó la mente de todos los más jóvenes, sí, digamos. Sí,
sí. No, pero lo que quería decir con esto es que yo me estaba imaginando y estaba bastante seguro de que iba a ir por ese camino, estaba equivocado, que sería interesante, como esta gente no sabe nada de lo que sucede afuera, hay un intercambio al comienzo, es como una especie de pista para que entiendas qué cosas les permiten recordar y qué cosas no. Que bueno, una de las primeras preguntas que le hacen a Heli es ¿cuál es el desayuno favorito de...? Después nos enteramos que es uno de estos CEOs famosos de la historia de Lumon. Y dice que no sabe. Y después en el inicio del segundo capítulo, Milchik le dice... creo que ven esa cabeza que hay en la entrada de la empresa. Y le dice, ¿sabías que su desayuno eran 3 huevos crudos? Y ella, Heli, dice, sí, alguna vez lo escuché. Después nos enteramos porque es su bisabuelo, pero... Claro. De alguna manera ahí nos están diciendo que hay ciertas cosas, incluso de la cultura de la compañía, que se las extraen. Entonces yo lo que pensé, bueno, ahora que lo pienso no tendría sentido, ya habíamos visto que afuera estaba esta cara de un tipo mayor, pero había pensado qué divertido sería que no haya un legado de 7 CEOs a través de la historia, desde la revolución industrial que existe Lumon, sino que sea una startup. Y que el hijo de puta que está permitiendo todo esto sea una especie de pendejo de 30 años que no le importa a sus empleados y que creó toda esta especie de mística porque cree que es más útil para tenerlos sometidos.
Claro, que inventó una historia, digamos, de compañía.
Claro,
para, sí.
Como de valores y cosas así, cuando en realidad el de ahí arriba, o sea, el verdadero CEO lo único que quiere es hacer la mayor cantidad de plata en menor cantidad de tiempo, como cualquier CEO prácticamente. Entonces, no sé, me estaba como gustando esa idea, pero al final cuando conocemos al viejo este que viste, parece como que tiene 120 años, que es el papá de Heli, dije, ah, bueno, al final entonces todo esto es real, no sé, no me copó tanto.
No, a mí no se me había ocurrido, pero es cierto, hubiera sido también una buena idea, pero por ahí ya es como... No sé, como demasiados temas, pero no sé.
Sí, por ahí. Pero bueno, al fin y al cabo, sí, es más que una startup o incluso una cosa como Facebook, Microsoft.
O Apple mismo.
O Apple, porque viste, ya tienen sus décadas de tradición corporativa y de deificación de sus CEOs y qué sé yo. Pero bueno, tienen 30, 40 años con toda la furia Microsoft, Apple. En este caso nos están hablando de una de esas empresas que sí tienen 200 años.
Claro,
me parece que están más hablando de farmacéuticas. Claro.
O farmacéuticas.
Sí, incluso Disney es relativamente nueva, me parece, en comparación a otras cosas que tienen realmente 200 años y son farmacéuticas, empresas de
automotrices,
armamento, no sé cómo se dice, bueno, cuando hacen armas, cuando hacen misiles y esas clases de cosas, son siempre, desde siempre fueron los mismos. A veces cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Así que va más por ese lado. Otra tangente por la que quería ir es pensar, me parece que hay varias cosas bastante fascinantes de cómo tenés formado el cerebro de por sí y cómo vas a reaccionar una vez que te lo separan y naces de nuevo ahí en ese sótano, ¿no? Porque yo estaba pensando, a mí, esta serie va a tener una segunda temporada y vamos a hablar de ella seguro. Y quiero ver si nos podemos acordar de esto. Yo te apuesto, una apuesta que estoy dispuesto a hacer es que para mí Irving no sabe que es gay.
¿En el mundo real?
En el mundo real, o sea...
Bueno. Sí. No sé, porque a mí me pareció interesante eso de que Wood, por ejemplo, sea gay abajo y gay arriba. Pero Irving, claro, no sabemos, porque en realidad su vida de... O sea, la vida de afuera, medio que el único que sabemos es el de Mark, y después un poquito al final sabemos la de Heli.
Sí, de Dylan. De Irving no sabemos prácticamente nada.
Claro, de Dylan y de Irving no sabemos nada. Irving solo lo vimos una sola vez, creo, siendo su Auti, que es tipo afuera con su perro, caminando, como no sabemos nada.
Y pintando una y otra vez algo que parece como que es algo que recuerda del sótano. ¿Viste?
Exacto, sí, como una especie así de túnel, de pasillo.
Se parece el camino al break room.
Claro, pero después un poco de lo que descubrimos cuando Irving se despierta, digamos, en su cuerpo afuera... es que aparentemente, eso me gustó también, como que todos tienen una motivación clara como para estar ahí, que no es que eran personas comunes, o sea, por ejemplo, bueno, Mark tenemos lo del duelo, pero que a su vez también después tenemos esta revelación de que la señora Casey era Gemma, ¿qué?
Eso es bastante raro, ahora hablemos un poco de eso.
Claro, eso tipo no sé cómo tomarlo, de si específicamente están targeteando a Mark por algo, porque también vemos que su vecina es tipo Patricia Arquette, o sea, ¿por qué? Y bueno, después Irving, viste que encuentra como este baúl donde tiene cosas como de la marina y como expedientes de todos los empleados, como si estuviera también si se hubiera infiltrado, digamos, a Lumon por alguna razón en específico, pero más allá de eso no sabemos.
Aprendemos un par de cosas. Una, que es un veterano de algo, de alguna guerra, de la Marina, aparentemente. Y bueno, eso es algo que me da una idea de que tal vez es un tipo reprimido. Bueno, mi teoría era esa, que fascinante sería que si vos sos una persona que reprimió algo dentro suyo toda la vida, en este caso por ahí, que era homosexual, qué interesante sería que cuando te hacen nacer de nuevo sin todo el bagaje,
claro.
Tal vez, viste, no tenés recuerdo de que tus padres te reprimían.
Sí, y te obligaron a ir a la guerra o no sé.
Claro, algo así, como que viviste siempre en una...
La masculinidad estereotipada toda tu vida.
Claro, tal cual. Entonces me parecería interesante que... El Irving de 3 años, de alguna manera, que vive debajo del sótano, se dé cuenta y tenga menos bagaje en ese sentido que el de arriba. Eso me parece un camino muy interesante. Ya de por sí es bastante interesante cómo se van enamorando estos dos, que sí. Aparte son los dos actores.
Los amo. Sí. Tipo, a John Turturro lo amo. Sí. O sea, como cada vez que aparece en algún lado es como, sí. Y bueno, y Christopher Walken, o sea, las escenas que tienen los dos juntos son tipo preciosas.
Sí, la verdad que sí. A mí lo único que me hizo un poco de ruido es que se nota que John Turturro tipo tiene, qué sé yo, 50 y pico, 60.
¿Y qué tiene? No había edad para el amor en esos pasillos de la muerte.
Sí, sí, está bien. Pero me pareció raro que tipo tiene 80 y pico. O sea, si quieres contar esta historia, me pareció como una decisión extraña. Pero bueno, lo tenés a Christopher Walken hablando, ¿sí?, como habla Christopher Walken. Es la verdad delicioso escucharlo.
Cuando Irving llega y ve a Wood con su marido ahí, por favor, se me rompió el corazón. Dije, no, pero bueno. Como la mirada que tiene ahí de todo roto.
Y también es como un primer enamoramiento, porque de nuevo son como infantes de alguna manera. Y sí, esa reacción de tipo obsesionarte tanto con...
Sí, de lo que primero que haga es buscar dónde vive y, claro, tipo, y sacar el auto. Y encima de eso también de que, viste, como si manejar es como medio un instinto, pero como que no tanto. O sea, claro, como que bueno, manejó porque algo de su cuerpo sabe manejar, yo pero no.
A mí me hizo reír mucho que, o sea, yo manejo y acá usamos embrague. Me parece que si los autos no fuesen automáticos, en Estados Unidos los autos no fuesen automáticos, ese auto no lo encendía nunca más. Porque no hay nada menos intuitivo que el embrague. Sí. Pero bueno, cuando es automático es un karting. O claro, sea, lo pones en marcha y vas para adelante, para atrás.
Claro.
Así que me causó gracia.
Pero bueno, para volver al episodio final, me copa porque en realidad, dentro de todo, Irving se despierta en una situación bastante cómoda porque está en su casa haciendo su pinturita esa. Pero Helgi está en un evento donde tiene que dar un discurso a favor del Severance, digamos. Y Mark está en una fiesta de presentación del libro con la señora Cobell. Y cuando le dice... Gracias, señora Cobell, y se va. Yo dije, no, la puta que te parió, Mark. No se llama señora Cobell acá.
Mira, no me había dado cuenta que era eso. Yo pensé que se había dado cuenta simplemente porque estaba actuando raro, pero...
Okay. No, cuando le dice ya vengo, gracias, señora Cobell, y ahí tipo la otra, fa, dice como... Ahí se da cuenta, porque viste que ya era la señora Selvig afuera.
Claro, claro. Sí, sí, no, en el momento me pasó completamente de largo. Bueno, eso es una cosa... Lo que sucede con la señora Selvig / la señora Cobell...
Sí.
Me parece que es una de las cosas que me hacían un poco de ruido. Por más que Mark sea... no sé, me parece un poco tirado de los pelos. Que está como para probar el chip a ver si inconscientemente reconoce a la esposa que supuestamente murió, pero en realidad evidentemente la secuestraron. O sea, sí me parece. Lo único que me parece interesante de toda esa situación es que cuál es el siguiente paso lógico de... una empresa que tiene permitido Severance. Bueno, ¿qué tal si en realidad solamente son los cines y cuando no lo necesitamos están apagados en un sótano más abajo?
Es como otro nivel de Severance, digamos.
Claro.
Que directamente solo te prenden para trabajar. Sí, eso no, o sea, no sé, pero a mí me parece que queda la intriga para ver de por qué, o sea, de qué pasó ahí con la esposa y de por qué, decía Mark, le hicieron algún tipo de trabajo o algo, o qué, o es... En realidad todo es un experimento para ellos y en realidad no trabajan de nada o qué onda.
Claro, yo lo que estaba pensando era, inicialmente cuando vemos que Cobell vive al lado y lo está vigilando,
claro,
y qué sé yo, pensé esto capaz es un experimento sociológico.
Claro.
Pero con las cosas que nos enteramos al final, yo diría que a Mark lo están vigilando más de cerca porque están probando esta cosa. Pero en realidad si vos querés probar el chip y que no se reconozcan... con la esposa supuestamente difunta, hubieras puesto a la esposa a trabajar al lado. Es como, me parece medio tirado de los pelos. Eso es,
sí,
como una tangente que
claro,
hay que ver cómo
en realidad
resuelve.
Viste que en un momento, después de una sesión, es que alguien dice esa línea, como que creo que Milchik le dice a Cobell, algo que no se reconocieron y yo no entendí, tipo, dije, ¿qué? O sea, ¿a qué se refieren?
Pero eso pasa cuando ya un capítulo terminó con Mark pegando una fotito chiquitita y ahí yo me quedé con la duda, pero bueno, es ella, o sea...
Claro, pero no, eso pasa creo que en el capítulo anterior, pero en realidad es el momento donde él, viste, que está medio loco y rompe la foto que tiene cuando está saliendo con la otra chica, con la amiga de la hermana. Pero ahí no se ve nada, porque está como... Está borrosa la foto.
Después la pega al final, y ese capítulo termina con eso y me parece que se supone que nos tenemos que dar cuenta que es la actriz, pero no, está muy claro. Yo me quedé con la idea.
La revelación está al final, tipo cuando él ve el portarretrato en lo de la hermana.
Yo creo que me había quedado con la idea cuando vi la fotito chiquita, pero no está del todo claro. Ah. Pero bueno, no sé, capaz me adelanté.
Capaz.
Pero sí, todo eso me hizo un poco de ruido, qué sé yo. Igual hay que ver cómo se resuelve.
A mí me dejó intrigada, claro, porque no sé cómo se resuelve y quiero saber qué más, porque o sea, no creo que Lumon sea solo esto, o sea, como que claramente hay una agenda más grande, también vemos a la mina esa que también la habían hecho en el Severance para estar embarazada o para dar a luz, no sé cómo
eso
era.
Eso es algo que no entendí, la verdad que no terminé de entender, no sé si se supone que debería haberlo entendido o no, todo lo que pasa con el bebé...
Es como si lo hubieran hecho un Severance para estar en el lugar ese de preparación de parto. Para no acordarse del parto, supongo, del embarazo.
Tipo
no
el dolor y esas cosas. Sí. Ah, puede ser. Eso puede ser. Pero no me había quedado muy claro. Sí tengo que decir, una de esas cosas que me parece que se estiran un poco de más en la serie son ciertas cosas que suceden en el mundo real, tipo la historia con la hija de Petey y lo del parto en este lugar. Eso me reemboló. Estás todo el tiempo pensando, bueno, ¿cuándo volvemos a los misterios que me interesan? Después enganchan lo del bebé con Cobel, pero qué sé yo, me dio un poco de paja.
Sí, puede ser que se sienta un poco más que querés volver a lo otro, pero no diría que me emboló. Pero sí, claramente lo más interesante está en otro lado.
Bueno, y lo último que nos falta hablar es de Dylan. No, perdón, dos cosas. Una, quería decir que Kelly, también me imaginé que si fuiste una chica que desde que nació tiene sirvientes que hacen todo lo que... Me recontra imagino que si te separás el cerebro después y te dicen, tipo, a tu nuevo yo, le dicen, ¿sabes que tenés que estar ingresando números que no entendés para qué sirven en esta con este programa raro? Y capaz es más probable que una persona así se rebele, porque tenés el cerebro formado de una manera que,
claro,
que jamás vas a querer hacer eso. Me parece que también está ese sentido, o por ahí van por ese lado, que igual tenés que ser una persona sumisa o algo por el estilo para...
Claro.
Y bueno, después lo otro interesante es Dylan, que era como, al principio tenía como esa... Él se imaginaba a sí mismo como mujeriego y se imaginaba que arriba seguro que... no sé, se imaginaba un yo en la superficie muy distinto, pero un segundo de contacto, un solo abrazo con su hijo, le saca como un instinto paternal. Eso me encantó, me pareció fascinante. Que aparte parece que va a ser un personaje comic relief 100% y termina siendo como muy profundo lo que cuentan con él.
Sí, totalmente. Igual, o sea, me gusta Dylan, pero como que es el del que menos sabemos, digamos. Así que no sé, me gustaría que en la segunda temporada, que seguramente pase, veamos un poco más de su vida y cuál será su motivación para haber entrado a Lumon. Si será tipo algo como lo de Mark o una cosa más tipo lo de Irving, que entendemos que es medio para investigar una cosa o algo por el estilo.
Pero tiene momentos graciosos, porque ahora me estaba acordando el video que hace Burt Christopher Walken a su Innie, que se pone como a divagar, viste, como que quiere decir algo bueno, pero se va dando cuenta mientras habla de lo problemático, porque dice, seguramente vivirán en mi corazón, por más que no sé cómo se llaman,
sí,
ni cuántos son, sí, ni cómo son sus caras. No, claramente no vas a vivir en tu corazón si claro, no sabes nada de eso. Y como que no paraba.
Sí,
y
encima que... me da gracia porque en el momento como cuando le intenta mirar como a los ojos y se da vuelta así, y es tipo, la mira para el otro lado.
Sí, bueno, ese momento es muy bueno. El momento del baile de Milchik es espectacular, cómo empieza. Recién quería decir, alguien tiene que hacer un gif de Adam Scott bailando como hombre que no sabe bailar en el lugar, ¿viste?
Sí.
Porque me sentí un poco identificado incluso. Y bueno, después encima termina oscurísimo con Dylan mordiéndolo, increíble.
Tremendo, tremendo. Sí, gran momento ese.
Ahora, para cerrar, podríamos decir, quedan cuatro, de alguna manera, cada uno de los cuatro personajes principales queda en una posición muy comprometida. Dylan, que era el tipo que más, bueno, Irving era el que más creía en la mitología de Lumon, pero Dylan era el más aplicado en el trabajo y era el que más estaba metido en el juego de los incentivos y qué sé yo. Bueno, lo descubrieron haciendo la cosa que claramente lo peor que podía llegar a pasar. Eso por un lado. Y aparte él está como loco por conocer a sus tres hijos. Bueno, una de las últimas cosas es que Milchick le dice que tiene más de un hijo, etc. Eso por un lado. Por el otro tenemos a Mark, que lo último que dice antes de volver a su yo de la superficie es algo que muy probablemente su hermana le resulte muy complicado de interpretar. Que sí, creo que es...
¿Le llega a decir she's alive?
Sí, algo así como, entonces, ¿a quién? Me hace acordar a uno de los finales de temporada más famosos de la historia de la televisión, que es Not Penny's Boat. Que incluso,
bueno, no vi eso, pero como que sé que eso existe.
Claro, que después toda la gente que supo de eso no sabía cómo interpretarlo, era como, bueno, es algo similar. Por otro lado, Helly llegó a decir algo que es muy comprometedor, pero en una situación bastante controlada. Claro. Entonces es algo que puede llegar a cambiar las cosas
salvo,
o no.
Pero en realidad, o sea, si yo supongo afuera es la modernidad, o sea, existen los teléfonos, eso lo dijo, alguien lo habrá filmado. Por ahí, sí. Tipo, sí.
Sí, el otro que también me parece un poco triste, bueno, por otro lado, Mark habló con la hermana y eso ahí quedó clarísimo. Pero ¿sabes qué pienso a veces? Y esto también, perdón si me pongo un poco oscuro, vos, yo, la mayoría de los que estamos escuchando sabemos que el celular que usamos lo ensambló un chino que trabaja 20 horas por día en una fábrica de la cual no sale en China, ¿viste? Entonces, y no hacemos nada. Entonces lo más triste y tal vez lo más realista sería que esto salga a la luz y la gente dijese, bueno, nada. Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock la semana pasada y prefiero hablar de eso, ¿entendés? Constantemente pasan cosas bastante terribles que estamos diciendo y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí,
entonces,
sí, bueno, de hecho...
No sé cuánto puede pasar.
Para volver a mencionar de nuevo de Dropout, ahí hay un bastante... Está bastante bueno como muestran el rol del periodismo también. Ahí hubo un periodista que hizo toda la historia para sacar a la luz, publicó el artículo... Y fue relevante, tipo, 2 días. Después como que se fue apagando y la editora le decía, si vos no mantenés relevante esto y seguís poniendo cosas arriba, la gente se olvida. O sea, y más la gente poderosa se aprovecha de eso y sale impune porque tiene herramientas o para pagarlo o para que la gente se olvide poniendo una noticia a otra cosa, lo que sea. Entonces es como que también desafiante. No basta solo con que una persona o ni siquiera un medio... saque la verdad de algo, sino que tenés que como que seguir presionando ahí porque si no, no es suficiente.
Ya hay tanto mal que es como, o sea, tantas cosas como esta, básicamente en mismo nivel. En el mundo real me parece que hay cosas igual de graves que están sucediendo y como que como no se puede hacer nada de manera aparente, no claro. Se hace nada. Así que ahora, en ese sentido, mi duda sería si la serie va a ir a mostrarnos una especie de fantasía en la cual, bueno, las cosas al final cambian, o tal vez podrían ir por el camino oscuro en donde, y bueno, esta gente la pasa mal, qué lástima, todos la pasamos mal.
Claro,
de alguna manera.
Porque de hecho, bueno, vemos que existen como las protestas y gente que está en contra de esto, pero como que no hay un testimonio real de un Pity, ponele, o de estos inis que se hayan despertado y hayan contado realmente cómo es.
Y bueno, lo último es lo de Irving, que nos dejan en una situación muy comprometida. O sea, va a haber un tipo que tal vez, de nuevo, si mi fantasía es cierta, ni siquiera sabe que es homosexual. De repente se va a dar cuenta de que estaba... Lo último que hizo fue golpearla en la puerta a un tipo que no conoce. Eso también es una situación rarísima.
Rarísimo, sí, es cierto. Claro, porque le llega a golpear, sí.
Le llega a golpear y gritar. O sea, incluso puede, los que están adentro de la casa, Burt y el esposo, saben que sabe... el nombre. Es una situación también muy extraña. Así que nada, una muy buena serie.
Sí, con un montón de preguntas, ¿no? Sí. Veo que más de las preguntas de lo que pensaba.
Claro, como me imaginaba yo, es muy divertida de hablar. O sea, esa es una de las razones por las que te dije que dediquémosle podcast. Incluso me parece que fue más largo de lo que esperábamos, porque es bastante largo para hacer una serie de 9 episodios.
Que recién arranca,
trata sobre poco. Así que, bueno, espero que si llegaron hasta acá les haya gustado tanto como a nosotros, estén tan intrigados como nosotros de ver cómo sigue. Yo espero que sea una de esas series que ahora, la mayoría de estas series es el caso, que duran 3, temporadas, 4 como mucho.
Sí.
O sea, que no sea... Porque me parece que es una premisa que no se puede estirar demasiado.
No, no creo.
Pero bueno, si quieren que lleguemos, que Kémese exista dentro de 3 años, tal vez cuando finalmente esta serie concluya y todas nuestras preguntas sean respondidas, pueden asegurarse de esto colaborando en patreon.com/kemese o cafecito.app/kemese. En Patreon pueden hacer una contribución en dólares para acceder a un montón de contenido exclusivo y escuchar cada podcast que hacemos antes que nadie, una semana antes que nadie, en promedio. Y además acceder a nuestro servidor de Discord. En Cafecito, esto es algo que siempre he olvidado decir, Cafecito lamentablemente solo lo pueden utilizar argentinos, pero bueno, ahí pueden hacer una contribución en forma de cafecitos que compran en pesos argentinos. Y bueno, ahí van a ayudarnos a cumplir ciertos objetivos. Y además también a través del cafecito pueden acceder a nuestro servidor de Discord, donde estamos hablando de un montón de cosas, por ejemplo, de esta serie Severance. Sin más que decir, esto fue Kémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Yo solo soy activado cuando me necesitan para esto.